mañana, 7:43 a.m. Tenemos aquí en la cabina de Radio Forever al abogado Jackson Herrera, gerente general de MAPAC. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, María Elisa. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, algunos temas importantes que conversar. Empezar un poco por lo que, sin lugar a dudas, más le interesa a nuestros oyentes. Y es esa aplicación del subsidio a las planillas de marzo y abril, que en su momento se anunció un poco siendo empáticos, ¿no?, con la situación que se ha vivido a nivel nacional y también, pues obviamente, a nivel local con el gran impacto del COVID-19. Entiendo que MAPAC está encargado de la verificación de este tema.
Sí, efectivamente. A raíz de que se declaró la emergencia sanitaria en el Ecuador por la pandemia, la alcaldía de Guayaquil, a través de su alcaldesa, la doctora Cintia Viteri, tomó una decisión muy, muy valiente y sin duda solidaria hacia los ciudadanos, dado de que la petición, y ya en ese momento se volvió ley, de quedarse en casa, la prohibición de salir a la calle y la imposibilidad, pues, para la gran mayoría de los guayaquileños de recibir un ingreso y tener que estar preocupados de que ya no tengo cómo trabajar, no tengo cómo salir a vender mis productos, no tengo cómo comer. En ese momento se tomó la decisión de quitarle quizás una preocupación más al ciudadano, de decir, bueno, ¿y ahora de dónde saco el dólar diario para el tanque de agua? Para los sectores, indudablemente, que no tienen red, porque los sectores que tienen red, pues venían recibiendo un servicio por red. Se tomaron dos decisiones que prácticamente son las mismas, que es entregar gratuitamente el agua, tanto para los sectores que no tenían red, por tanqueros, como para los sectores que sí tenían red, con el subsidio al 100% de hasta el consumo de 15 metros cúbicos a todos los ciudadanos de Guayaquil, sean estos residenciales o pequeños locales comerciales.
¿Y a usted ha podido recorrer, conversar un poco con la ciudadanía para ver que esto ya se esté dando, no?
Sí, sin duda. Hemos hecho dos tipos de verificaciones. La primera es una verificación con una muestra aleatoria de los 211.000 hogares y los 18.000 comercios. Hemos tomado una muestra y hemos hecho las llamadas, hemos hecho verificación en la base de datos, pues que efectivamente se hayan emitido las notas de crédito. Recordemos que la planilla es una factura para la concesionaria Interagua. Ellos debían emitir una nota de crédito también con un valor tributario, que esto lo hemos verificado en base de datos. Pero no suficiente con ello, pues hemos hecho los recorridos en territorio. También en los sectores más populosos y donde tenemos la información por base de datos de que se debía aplicar el subsidio. Hemos hecho las visitas a los hogares y ellos, pues, nos han ratificado mostrándonos sus planillas que efectivamente o les ha salido un valor en cero de esos meses o simplemente les ha salido un valor en negativo, o sea, un valor a favor a las personas que ya habían pagado.
O sea que hay casos que todavía tienen, como decir, un crédito allí, ¿no?
Por supuesto, a las personas que se encontraban al día, que habían cubierto su planilla, algunos tienen débitos automáticos o les debitan de alguna tarjeta de débito, alguna cosa, pues a ellos tienen un valor en negativo. La planilla se les refleja con un valor en negativo, que significa que es un valor a favor de ellos.
Y ya que han podido hacer esos recorridos, más o menos, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía por esos sectores fuertemente impactados, pero al mismo tiempo con este tipo de acciones también un poco teniéndoseles la mano?
Sí, sin duda la gente entiende que esto es una gestión solidaria. La gente entendió que el municipio de Guayaquil y la EMAPAC lo que buscaron con esto es ayudarlos, que quitarles, como le decía, un problema más de la cabeza. No solamente preocuparnos por nuestra salud, no solamente preocuparnos quizás porque lamentablemente algún familiar estuvo enfermo. Sobre eso también tener que preocuparnos cuando nos dicen lávate más las manos, ten más higiene. También
limpia más la casa.
Limpia más la casa, hay que bañarse más, hay que cuidar más a los niños. Todavía más de eso tengo que preocuparme de que me va a salir una planilla. Entonces, eso lo entendieron y lo han recibido muy, muy amablemente, muy abiertamente.
Ahora, aparte de esta gestión también durante este tiempo, obras continuaron, no ha habido un retroceso, digámoslo así, no ha habido un impacto en ese sentido, en el sentido del avance y los proyectos de lo que se tenía previsto por parte de MAPAC, ¿no?
A ver, la pandemia a nosotros nos permitió dos cosas. Dividimos el trabajo en dos frentes. El primero era el trabajo convencional, el trabajo físico, en calle, en obra, que sin duda a nivel de proyectos tuvo que paralizarse porque estuvo prohibido. Todos los proyectos se paralizaron. Pero a nivel de servicios, de atención a los usuarios, de la prestación del servicio, eso no se paralizó nunca. Trabajó 24 horas al día, 7 días a la semana. Los ciudadanos de Guayaquil tuvieron la tranquilidad de decir, conté con un servicio hospital. Hubiera sido caótico, aparte de sufrir una pandemia y una crisis de salud como esa, pues también quedarnos sin servicios de agua potable o de alcantarillado. Afortunadamente eso no se dio, se tomaron las medidas a tiempo y el servicio estuvo garantizado. En la segunda línea, entendiendo que MAPAC financia sus, sus proyectos, la mayoría, el gran porcentaje de créditos internacionales, pues esta nueva modalidad, este teletrabajo, nos sirvió para entregar el 100% del tiempo al teletrabajo, para poder gestionar con los organismos multilaterales de crédito, sean estos Banco Mundial, Agencia Francesa de Desarrollo, CAF, todos los procesos precontractuales necesarios. Es así que hoy en día, aún estando en semáforo amarillo, nosotros como EMAPAC podemos decir con mucha humildad, pero también con orgullo, decir que hemos podido sacar en este tiempo 30 millones de dólares en créditos de la CAF, 84 millones de dólares en créditos de la Agencia Francesa de Desarrollo y los 233,6 millones en créditos del Banco Mundial, todos licitándose ya en este momento y todos listos para poder ser adjudicados, firmar contratos y entregarle la gran obra a Guayaquil, que es el tema del saneamiento ambiental.
Son las 7 de la mañana con 50 minutos, estamos dialogando con el abogado Jackson Herrera, gerente general de EMAPAC. Esa gran obra, ¿qué no más comprende?
A ver, yo le he nombrado tres líneas de crédito. La línea de crédito de la CAF comprende lo que le llamamos Cuenca Inmaconza, que son las redes de alcantarillado sanitario para todo el sector de Inmaconza, todo ese sector residencial, comercial, industrial, más las líneas de impulsión y las estaciones de bombeo que trasladarán todas esas aguas servidas hasta la gran planta de Los Merinos. Bien. El segundo grupo de obras, que fue lo que les nombré con la Agencia Francesa de Desarrollo, que son 84 millones de dólares, son 6 proyectos, que, de los cuales ya 2 están entregadas ofertas y revisándose, los 4 se encuentran en licitación todavía. Son 6 proyectos de alcantarillado sanitario, de redes de alcantarillado sanitario. Con esto vamos a entregarle alcantarillado sanitario a todo el sector noroeste de la ciudad, para ubicarnos mejor de la perimetral hacia el oeste. Todo lo que es Flor de Bastión con todos sus bloques, todo este sector que ustedes lo conocen populoso y que al momento no contaba con alcantarillado sanitario, pues con este crédito a la Agencia Francesa de Desarrollo podremos cubrirlo totalmente. Y por último, para el tema del tratamiento, que son el crédito del Banco Mundial, los 233,6 millones, pues esto es el complejo de planta de tratamiento de las esclusas. ¿Por qué nombro el complejo? Porque dentro de esto, sin duda alguna, el fuerte o la mayor inversión está en la planta de tratamiento, su estación de bombeo y su línea de impulsión. Pero adicional tenemos componentes que, si bien es cierto, cuestan menos, pero no dejan de ser importantes. Como entre ellos está el alcantarillado de Pascuales y Juan Pablo II. Pascuales es una parroquia muy tradicional de Guayaquil, muy conocida desde hace muchos años, y que lamentablemente no había podido ser atendida con alcantarillado sanitario, pues ahora ya es una realidad. Ya se están ejecutando los estudios, a fin de año los tendremos, y el próximo año empezaremos a construirlos también con este crédito del Banco Mundial.
Hablando un poco de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, el objetivo de ese proyecto, ¿dónde está el impacto positivo? ¿Cuántas personas alcanza? ¿De qué sectores más o menos son? Y también, ¿cuál es el funcionamiento? Porque entiendo que en cuestiones tecnológicas tiene una particularidad muy especial.
En efecto. A ver, Los Merinos es una planta de tratamiento que abastecerá a 1,5 millones de habitantes del sector centro y noreste de la ciudad. Su crédito, como ya lo dije, son 233,6 millones. Es un crédito provisto por el Banco Mundial a 35 años plazo, ojo esto, 35 años plazo, con 15 años de gracia y una tasa aproximada del 3%. Créame que en este tiempo, en esta situación económica, no solo del país, sino del mundo, es muy complicado conseguir un crédito con ese tipo, así de blando. Bueno, pues Guayaquil lo ha conseguido, Guayaquil lo tiene. Ya en la parte técnica como tal, pues es una planta de tratamiento de lodos activados, que tiene, pues, en principio su tratamiento de las aguas con un cribado, con cribas finas, cribas gruesas, que lo que hace es retener los sólidos y retener un poco las arenas. Luego ya viene el tratamiento de los lodos como tal, que tiene sus procesos físico-químicos para tratar los lodos. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿O cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que hemos comentado? Primero, una planta de este tamaño y de este nivel tecnológico será la primera en el país. ¿Qué tenemos nosotros ahí? Nosotros vamos a poder producir, a partir del tratamiento de los lodos, tenemos un sistema de almacenamiento de gases. Los lodos producen gases.
Claro.
Vamos a tener un sistema de almacenamiento de los gases para que estos gases, a su vez, luego de un proceso, produzcan energía. Tenemos una subestación eléctrica que atraerá la energía producida por estos gases y la distribuirá en el sistema. El 40% de la planta va a ser autosustentable. ¿Qué quiere decir? Que el 40% del consumo de energía eléctrica nos lo ahorraremos, dejaremos de consumirlo, sino que será autogenerado por la planta. Un punto adicional, y es que en el último proceso de tratamiento, por lo general, de toda planta, tenemos un proceso de desinfección, donde se le inyecta hipoclorito de sodio, se le inyecta cloro al agua antes de descargarla, pues para desinfectar lo último que reste en este tratamiento. En este caso, en la planta de tratamiento de los merinos, se autogenerará el cloro también en sitio. Normalmente, pues las plantas convencionales hacen su proceso y movilizan cloro de una planta de generación. Para ello, usted verá circulando en la ciudad grandes camiones con bombonas grandes o cosas así. Pues eso también tiene un proceso de contaminación para la ciudad y un riesgo, porque una contaminación por cloro es una contaminación bastante complicada. En este caso, nosotros estamos mitigando ese riesgo y la vamos a generar en la misma planta para que, mediante su propio abastecimiento, sirva para el proceso de desinfección.
Ahora, esta obra, el tiempo de ejecución que tiene...
La obra tiene prevista 36 meses de ejecución y 6 meses de puesta en marcha.
¿Estamos ya en qué etapa?
Estamos en la etapa de licitación. El día viernes pasado pues se publicó ya en los medios de mayor difusión escritos del país la licitación. Está publicada en la página web tanto del Banco Mundial como la de MAPAC, esta licitación. Tenemos previsto que el 30 de octubre, hemos puesto como fecha... límite para que se entreguen las ofertas y la apertura el día 30 de octubre. ¿Por qué 30 de octubre? Porque queremos hacerle quizás un poco de honor a la ciudad, queremos hacerle un poco de rendirle un poco de honores por las fiestas de octubre, por el Bicentenario. Queremos cerrar la fiesta del Bicentenario entregándole a la ciudad este proyecto, mostrarle que las empresas más importantes del mundo en sistemas de tratamiento de aguas residuales de seguro ya están viendo a Guayaquil, de seguro tienen puestos sus ojos en la ciudad de Guayaquil y están interesados en venir acá, al Ecuador, a la ciudad de Guayaquil, a generar este tipo de proyectos, que en la localidad no tenemos las compañías necesarias. De seguro van a estar nuestras compañías ecuatorianas asociadas con las compañías más grandes del mundo aquí para construir este proyecto.
Y eso también, de cierta manera, ayuda en estos tiempos, ¿no? Volcar los ojos hacia Guayaquil de esa forma.
Por supuesto, ese es parte del mensaje. Quizás en otro momento... nosotros solamente hubiéramos comunicado las ventajas o el beneficio de saneamiento ambiental que da una planta de tratamiento. Pero creo yo que hoy en día la ciudadanía tiene una otra prioridad, y su prioridad es el trabajo. Imagínense, María Elisa, 233 millones volcados en la ciudad de Guayaquil. Imagínense la cantidad de movimiento económico que va a dar. Son 52 hectáreas en donde va a estar implantada esta planta de tratamiento. O sea, 52 hectáreas. Son para que los radioescuchas tengan una idea, son más de 50 canchas de fútbol. Imagínense la cantidad de movimiento económico que va a dar esto. Claro. El movimiento de tierra, el transporte de materiales, la cantidad de hormigón que van a vender las hormigoneras, de acero que van a vender nuestras acerías, la cantidad de mano de obra directa e indirecta que se va a emplear, porque toda la gente que está allá adentro consume algo, compran comida, compran materiales. Es un movimiento económico que sin precedentes, que quizás en este momento no lo tenemos, no tenemos idea, pero va a llegar a la ciudad de Guayaquil. Y es lo que en este momento más esperamos, el poder ayudar a la reactivación del país, de la ciudad, a través de proyectos como estos.
A la par que se da el mejor servicio también.
Por supuesto, así es.
Entonces, para finalizar esta entrevista, ¿qué decirle también a nuestros oyentes que, bueno, están escuchando aquí, que la obra está avanzando, que el trabajo se está haciendo, que vienen importantes pasos a futuro también, que de cierta manera colabora al avance de la ciudad, a la reactivación económica, y que también ya depende de ellos, ¿no? Colaborar con todo este esfuerzo que se está haciendo.
Sí, sin duda, pedirle a los guayaquileños quizás un poco de paciencia, quizás un poco de esperanza, un poco de fe, decirles que hemos pasado por momentos muy difíciles todos hemos pasado momentos difíciles, lamentablemente quizás algunos habremos tenido que lamentar la muerte de algún familiar. Quizás hoy en día ya estamos sufriendo el embate económico, pero que estamos juntos en esto, que desde la alcaldía de Guayaquil y desde el EMAPAC no hemos olvidado el trabajo, no hemos olvidado cuál es nuestra obligación. Estamos trabajando todos los días incesantemente en sacar adelante a la ciudad, tanto en los servicios que estamos obligados a prestar, como hoy en día pues ya en la reactivación económica, y es en ese sentido en el que se están generando las obras y los proyectos.
Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Hemos estado dialogando con el abogado Jackson Herrera, gerente general de MAPAC. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, María Elisa. Buen día para todos.
Muy buen día para usted. Nos vamos a ir al espacio publicitario.